de las imágenes debería prescindir del uso de planos cerrados y movimientos de cámara de cualquier otro o de cualquier otro recurso técnico que enfatice y o destaque las acciones realizadas por el suicida. Bueno, el ejemplo paradigmático precisamente fue el suicidio de esta modelo, ¿no? Donde realmente no se cuidaron ninguna de estas cuestiones y se mostró todo. Ese es precisamente el ejemplo modélico de lo que se tiene que evitar. También las piezas audiovisuales editadas, en ellas deberá evitarse el uso de recursos sonoros y o musicales que enfaticen las acciones y que tiendan a generar un marco de suspenso y o dramatismo. Bueno, yo creo que acá llega intratable, ¿no? Porque es un programa que ve... ¿Acá llega intratable? Sí. Bueno, vino que ahí cuando alguien dice algo que parece que va a ser importante, hay un manejo de sonido que es impresionante, porque parece en la película de Hitchcock de suspenso. Entonces, quizás termina diciendo una burrada, una pavada, pero lo cierto es que ya la música nos pone, realmente centra nuestra atención en lo que dice ese supuesto personaje. Bueno, eso es lo que no se tiene que hacer nunca en la discusión de un evento suicida. ¿Por qué? Porque precisamente no se trata ni de una ficción, ni tampoco de decir tantas pavadas que decimos todos cuando muchas veces estamos frente a una cámara, sino que se trata de una temática muy seria, muy grave, y donde fundamentalmente se tiene que proteger a los afectados y también a la sociedad que también es afectada por esa imagen. La próxima. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación ante estas situaciones? En primer lugar, hay que mencionar, además volvemos a lo mismo porque nunca va a ser enfatizado suficiente esta cuestión. Mencionar los servicios de salud mental existentes con números telefónicos y direcciones actualizadas. Esto es fundamental. Y este sería el papel central que tiene la publicación de una nota como esta. ¿Por qué? Porque en realidad la nota tiene que servir, tiene que tener un servicio social, tiene que ser un instrumento al servicio de la sociedad. Y en última instancia, la nota puede servir de disparadora para que precisamente la gente esté atenta a cuáles son esas fuentes de consulta. En segundo lugar, estimular la búsqueda de ayuda profesional destacando la utilidad de los tratamientos de prevención. Esto es fundamental, uno no tiene que dejar pasar una tentativa, una expresión de una ideación suicida, sino que hay que prestar atención y hay que consultar a los profesionales. Recuerden que esa detección no necesariamente la hace la familia, muchas veces la puede hacer el maestro, un compañero del colegio, un compañero del club. Divulgar los grupos de riesgo suicida. Una vez más, trabajar precisamente y dar a conocer cuáles son esos grupos. Difundir las señales de advertencia de la conducta suicida, esos indicios que de alguna manera nos permiten detectar y hacer de agentes de prevención. Transmitir como mensaje que la depresión se asocia a menudo con la conducta suicida y que es una enfermedad tratable. Eso tiene que ver con lo que decíamos antes. Una persona que está deprimida por un hecho transitorio, porque no tiene trabajo, porque perdió el que cree que es el gran amor de la vida, y tantas situaciones, bueno, por lo que todos atravesamos en la vida, son hechos transitorios y absolutamente superables con el tiempo. Entonces, yo siempre digo, no es lo mismo el joven que se mata por una pena de amor o porque no tiene trabajo, que aquella persona con una enfermedad incurable que decide rechazar un tratamiento. Y que, bueno, de alguna manera este tratamiento implicaría simplemente prolongar una agonía unas horas, unos días más. Esos son quizás los dos extremos, los dos polos, precisamente donde se habla de la muerte voluntaria. Entonces, así como una persona que está sufriendo una enfermedad terminal quiere dejar de sufrir porque sabe que esa situación es irreversible, muy distinta a la situación del joven que por la pérdida de un amor o por la pérdida de un trabajo decide quitarse la vida, porque ahí justamente se tiene que trabajar con la noción de transitoriedad y trabajar para tratar de alguna manera de resolver esas cuestiones, es decir, si se trata de la pérdida de un trabajo, bueno, a ver, ¿cómo se puede conseguir un trabajo? Y para eso son fundamentales las redes sociales, el apoyo precisamente gubernamental para poder trabajar con la gente que se encuentra en estado de desolación por situaciones en realidad meramente coyunturales. Y obviamente, bueno, si se asocia con una depresión, da a entender que esa depresión es curable, es tratable. Por último, ofrecer un mensaje de condolencia a los allegados de la víctima, entonces a los directamente afectados, y proporcionar número de teléfono de los grupos de apoyo para los sobrevivientes al intento de suicidio, como a los familiares de la víctima. La próxima. Después, los títulos, los graphs y las leyendas tienen que ser informativos. Se deben evitar expresiones y o datos tendenciosos. Es decir, tienen que ser lo más neutral posible, simplemente informar. Evitar la descripción detallada del método empleado para suicidarse. O sea, hay que dar aspectos generales de los hechos, eludiendo los detalles y o pormenores de las acciones. Eso es todo un problema, ¿por qué? Porque yo conozco directamente el caso de un chiquito de 15 años que se suicidó consultando una página web. Es decir, hay páginas web donde aconsejan el procedimiento a seguir. Entonces, eso es terrible realmente, eso es terrible, y esas páginas deberían ser precisamente filtradas cuando la familia sabe realmente que hubo una tentativa o hay ideaciones suicidas en un miembro de la familia. Después los profesionales se abstendrán de especulaciones sobre los motivos posibles que llevarían a una persona a realizar un acto de tales características. Esto es fundamental cuando los medios consultan a un psiquiatra, a un psicopedagogo o a algún profesional cercano al suicida. No tiene que haber especulaciones o hipótesis, porque en realidad eso realmente es una falta de responsabilidad profesional, es una falta de idoneidad, y realmente se corre el riesgo de estar perjudicando no solamente a la persona que se ha quitado la vida, sino también a los afectados directamente. Y evitar la transmisión desde lugares que son tradicionalmente relacionados con el suicidio, como son las vías del ferrocarril, los puentes, los edificios de altura. Y esto yo lo he visto mucho en televisión, donde van y van directamente al lugar derecho. Y bueno, eso es lo que no hay que hacer. O sea, si una persona se tiró a las vías del tren, la cámara no tiene que ir hasta las vías del tren, sino que la información se tiene que dar en otro contexto visual. La próxima. Eludir presentar al suicida como mártir a fin de que la sociedad no honre un comportamiento suicida. Esto ya lo vimos. Es decir, no se tiene que idealizar a la figura del suicida, porque el suicida no tiene que ser objeto de honra, lo cual generaría un efecto contagio, que es lo que se está tratando de evitar. Después, intentar no representar el suicidio como una conducta o salida para hacer frente a problemas personales. Ya decíamos antes que la enorme mayoría de los suicidios son deudores de problemas transitorios, de problemas realmente que se pueden superar con una adecuada red de apoyo y de contención. Entonces, no es una salida, porque además la persona que se mata no quiere matarse, no quiere perder la vida, sino que quiere dejar de sufrir. Y eso es algo fundamental que hay que tener en cuenta como agente de prevención de suicidio. Es decir, tratar de ayudar, de tender lazos de contención para que esa persona precisamente pueda superar esas circunstancias por las que está atravesando. Considerar el impacto psicológico que podría generar en los familiares y amigos de la víctima y percibir el acontecimiento a través de los medios, al percibir el acontecimiento a través de los medios de comunicación. Que piensen ustedes, si son profesionales de los medios, que la familia va a estar viendo, va a ser uno justamente uno de los espectadores, va a formar parte de esa audiencia donde se relata, se describe o se informa, que sería la ideal, el evento suicida. Entonces hay que pensar en esa familia, en esos directamente afectados. Evitar la divulgación de declaraciones y otras conductas de suicida durante su intento de autoeliminación. Esto también hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque el vecino puede decir, sí, dijo tal cosa, dijo tal otro. No, no. Esas son cosas que de alguna manera implican la intrusión, la invasión de la privacidad y a través de un tercero que en realidad, como una cuestión mínima de respeto, debería guardar silencio. Pasa que muchas veces, para tener esos 15 minutos de fama, muchas veces gente cercana o del barrio termina diciendo, hablando más de lo que debería hablar. La próxima. Mencionó las consecuencias de salud física de los intentos de suicidio para que actúe como un método de disuasión. Es decir, muchas veces las tentativas de suicidio realmente tienen efectos colaterales o adversos a corto, mediano y a veces a largo plazo. Entonces, es una cosa que justamente hay que advertir acerca de estos riesgos. Y muchas veces una tentativa, aun cuando no sea fatal, sin embargo puede llegar a tener efectos realmente dramáticos en el resto de la vida de una persona. Reconocer en caso que existan los problemas de salud mental en el suicida, o sea, no acudir a mecanismos de negación, sobre todo por parte de un familiar que ve ciertas problemáticas y que sin embargo las deja pasar, las deja de lado. Y decir, si una persona no está equilibrada, si una persona tiene ideaciones suicidas, entonces necesita la ayuda de un profesional. No puede ser contenido solamente en el seno de una familia. E intentar no ofrecer explicaciones simplistas o reduccionistas del suicidio y a su vez evitar presentarlo como un hecho inexplicable o enigmático. En esta línea debería ser abordado como un fenómeno pluricausal que implica la interacción de múltiples factores. Claro, por lo menos en el plano mediático, es esta de alguna manera la presentación que se tiene que hacer. Otra cosa es en el plano familiar, en el plano íntimo, en el plano de los directamente afectados, porque pues, uno no puede hacer un análisis sociológico si es una madre, un padre, un hermano o un hijo de alguien que se quitó la vida. Pero sí, en los medios, la presentación que se tiene que hacer precisamente para alejar la cosa personalizada, estigmatizante, es precisamente presentarlo como un fenómeno pluricausal donde es imposible hacer una reducción a un único factor que pueda servir de principio de explicación o de justificación, incluso lo que sería gravísimo, último, de un evento suicida. La próxima. Bueno, ahora vamos a hacer justamente esa especie de taller. Bueno, somos muchos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Acá Cristina, precisamente, y Danilo me van a ayudar, yo les agradezco muchísimo.